En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, en este viernes 10 de enero ya. Feliz año, porque no he tenido ocasión todavía de felicitarles este nuevo año, que es un nuevo comenzar, como lo es todos los días, cada día. Y para nosotros también lo es comenzar cada viernes, ilusionados por estar con todos ustedes aquí, en El Espejo de COPE Granada.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y para hoy les hemos preparado una entrevista con una misionera granadina, Esther Palma, que está en Corea del Sur. Ha estado en estas fechas pasadas de Navidad en Granada y antes de su regreso a Corea, donde ya se encuentra, tuvimos ocasión de hablar con ella. Hemos hablado de misión en una Corea tan a priori diferente a nosotros, como es ese país asiático. También hemos hablado de su vocación y de la misión y nos cuenta cosas muy interesantes que les invitamos a conocer y para ello, por supuesto, quedan invitados todos a quedarse con nosotros hasta cerca de las 2 de la tarde. Una entrevista que, si lo desean, también van a poder ver en nuestro canal de televisión diocesano Virgen de las Angustias Televisión, vatelevisión.com.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos a todos los espectadores y a todos los oyentes en este canal de televisión Virgen de las Angustias y también para nuestros oyentes del Espejo en COPE Granada y COPE Motril. Hoy vamos a hablar de misión y tenemos a una misionera granadina con nosotros que nos va a acercar un país lejano donde ya lleva 14 años. Está con nosotros Esther Palma. Muy buenas.
Buenas, buenos días. ¿Qué tal?
Esther lleva, como decimos, 14 años en Corea del Sur. No es un país fácil, ¿verdad? ¿Qué te encontraste allí cuando fuiste? Hace 14 años.
Pues bueno, cuando llegué yo no conocía mucho la realidad de Corea. Llegué con otras dos hermanas, con Mónica y con Logan. Y sobre todo, pues empezamos a estudiar el idioma, porque como teníamos una perspectiva de quedarnos muchos años, bueno, si podía ser toda la vida, pues estuvimos 2 años estudiando el coreano intensamente y después, pues bueno, conocer la iglesia. Es una iglesia joven, muy nueva, es una iglesia naciente, es un 9% de la población, pero en crecimiento, y una iglesia donde hay también muchos niños, muchos adolescentes. Y después, pues ya cuando nos insertamos en nuestra diócesis, que es la diócesis de Taeyeon, pues hablando con el obispo un poco de nuestro carisma, las necesidades de la diócesis y qué se podía hacer, pues él nos encomendó irnos metiendo en pastoral universitaria, también la formación misionera, también misiones hacia fuera de Corea, porque la Iglesia de Corea está creciendo y está queriendo salir, entonces misiones de tiempo corto, ¿no? De 10, 15 días en Filipinas, en Camboya. Entonces, bueno, hemos empezado un poco a ayudar desde la misión y desde la formación misionera.
La pregunta es obligada. Siendo granadina, con lo bonita que es esta ciudad, ¿cómo te fuiste hasta allí, hasta Corea?
Yo estudiaba traducción e interpretación ahí en el centro de Granada y en segundo de carrera me dieron un Erasmus y me fui a Londres. Y en Londres conocí el Verbum Dei, que es la comunidad en la cual yo entré, porque Servidores nace del Verbum Dei, ¿no? Entonces yo fui a Londres a estudiar, ahí conozco el Verbum Dei, ahí, bueno, tengo un encuentro con Jesús muy fuerte, ¿no? Con Jesús en la Eucaristía, un amor, pues eso, humilde, pequeño, entregado, ¿no? Me conquista el corazón. Y después, en tercero ya de carrera, cuando volví, cuando terminó la beca, pues quise hacer una experiencia, ¿no? Con el Verbum Dei, con esta comunidad misionera, en Salamanca, para poder terminar la carrera. Estudié tercero y cuarto allí en Salamanca, ya conviviendo con las misioneras, y ahí fue pues el momento de discernimiento y de realmente ver que sí, que no había sido un flechazo y una locura, sino que realmente era el modo de vida que yo quería elegir, ¿no? Y pues ahí fue que ya entregué toda mi vida. Cuando terminé la carrera, pues ya entré en la comunidad, y bueno, pues luego ya lo de Corea ha sido mucho después, pero se fue como el momento inicial, ¿no?
Nos has hablado que has entrado en una comunidad y es Servidores del Evangelio. Vosotros os dedicáis a la evangelización del Evangelio, como es obvio, y también a la formación de misioneros. ¿Cómo es eso de la formación de misioneros? ¿No basta con querer ir a un lugar y tener ese ánimo de querer compartir lo grande que ha encontrado uno en la vida? ¿Hay que formarse entonces?
Pues es que en la Iglesia de Corea en concreto, los cristianos, la gente que se convierte, que ellos vienen porque quieren conocer el catolicismo, se bautizan, empiezan pues su vida de fe, pues digamos no tienen pues mucha formación ni raíces, ni conocen la Biblia, no tienen una experiencia del amor de Jesús personal, ¿no? Y luego, en cuanto hacen esa experiencia, conocen un poquito más, pues también quieren ellos, digamos, compartirlo, no ser misioneros solamente de salir del país, ¿no? Sino quieren pues vivirlo en su vida, contagiarlo en su ambiente y ser cristianos vivos, ¿no? Bautizados en el sentido amplio, o sea, misioneros en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros tenemos una escuela de evangelización que dura 3 años. Y mientras se va profundizando la experiencia de Jesús y se va conociendo más la fe, el Evangelio, pues se aprende cómo, con el testimonio de vida, lo primero, y con el testimonio también del anuncio, pues podemos comunicar la fe, ¿no? Y vivirla pues con alegría, disfrutarla. Y estas personas que se forman, pues luego son discípulos de Jesús, seguidores, animadores, misioneros, en sus parroquias, a veces también en pequeños pueblos donde no hay parroquias y que se han armado como capillas también en Corea, pues se ofrecen para ir allí. Tenemos también una persona que ahora está pensando salir de Corea 1 año. Los jóvenes siempre los sacamos 15 días a misiones cortas, de eso, como te he dicho, ¿no? Filipinas, Camboya, Tailandia. Y bueno, es un poco también que la fe, nosotros entendemos que cuando se da, crece. O sea, cuando la contagias, te aumenta, ¿no? Entonces, si tú solamente estás cuidando tu fe y solo estás como rezando, manteniéndola, llega un momento que se te apaga. Entonces, la manera de tú mantenerte y de tú crecer también es darlo. Entonces, una escuela misionera, en realidad, lo que le hace a la persona es crecer ella en la fe, ¿no?
Además, aquello de que lo que has encontrado hay que compartirlo, no se lo va a guardar uno, ¿verdad?
Claro, es una buena noticia. Y nosotros tenemos la mejor noticia, o sea, que hemos sido creados por amor, que somos inmensamente amados, cada uno como somos, que nuestra vida no se acaba después de la muerte. O sea, a nosotros nos ha tocado el gordo, ¿no? Teníamos que ir cantando, bailando por la calle y diciéndoselo a todos, ¿no? Por supuesto, con mucho respeto y primero con nuestra alegría y con el cariño, luego con el testimonio de la justicia, ¿no? Con el testimonio del amor a los pobres. Pero sí que una buena noticia por sí sola se difunde, ¿no?
¿Y cómo es el día a día desde la misión en un país que a priori puede resultar difícil porque, bueno, esas tensiones entre los dos países, las dos Coreas, quizás más del norte hacia el sur que del sur hacia el norte? Pero ¿cómo es un día a día de un misionero allí en Corea del Sur?
Pues yo vivo en comunidad con otras 5 compañeras. Una de Bélgica, una de Polonia, otra española y una coreana, somos 5. Y bueno, pues el día comienza con un momento de oración, más o menos pues 1 hora y media de meditación, en silencio. Después, pues ya cada uno un poco el trabajo que tenga. Tenemos misiones que hacemos en común, trabajos misioneros en común. Luego también cada una tiene un poco una misión particular. Yo doy clase de misionología en el seminario, porque allí hay muchas vocaciones sacerdotales, el seminario está lleno de chicos, también el obispo nos pidió colaborar en la formación del seminario, y pues cada una un poco por la mañana pues trabajar lo que tenga que preparar, ¿no? Después pues nosotros nos repartimos las tareas del hogar también, todo lo que haya que hacer, comer, lavar, planchar, un poco nos lo repartimos entre todas, y nuestra actividad fuerte empieza por la tarde, siempre pues a las 7, a las 8, o bien salimos a la facultad, algún grupo que tengamos, o bien vienen los chicos a casa, o bien eso, las escuelas de evangelización que tenemos, que son ahora mismo pues 3 o 4 que están abiertas en distintos niveles de jóvenes, de adultos, pues siempre son cuando la gente termina de trabajar, ¿no? Pues una es de 7 a 9, otra es el sábado por la mañana, y eso requiere, pues eso, acoger a la gente y pues lo que vamos a hacer en esa escuela, pues prepararlo, ¿no? Por ejemplo, en enero tengo yo una misión que voy a ir a Tailandia 10 días con los chicos, pues eso a lo mejor durante 6 meses lo estamos preparando, ¿no? Con ellos, luego yo tengo trabajo en casa, pues desde lo más sencillo de dónde vamos a dormir, qué vamos a comer, el bus, cómo lo vamos a alquilar, hasta la parte espiritual, ¿no? De pues qué podríamos allí comprender, cómo podemos hacer un compartir, que los chicos saquen ahí sus sentimientos, porque en Corea hay mucha como supresión de sentimientos y se vive mucho aplaste, ¿no? Pues eso, preparar un compartir bonito que a ellos les saque de dentro. Esa es un poco nuestra vida, ¿no? Y luego el día termina más o menos a las 9:30, 10, tenemos otro rato de oración en silencio, y ya de ahí, pues en silencio cada una, o bien termina el día, si tiene algo más que hacer, pues lo termina ella en silencio y se acuesta cuando ve conveniente, o ya pues se termina en oración, ¿no?
Son 14 años, es mucho tiempo, o sea, habrás vivido muchísimas cosas muy intensas. ¿Tienes alguna especialmente guardada en tu corazón?
Tengo, pues sí, cosas muy positivas, cosas también difíciles, ¿no? También crisis personales. Bueno, en 14 años pasa uno por todos los momentos, ¿no? En comunidad también. Pero bueno, Dios ahí nos va sosteniendo, nos va guiando, ¿no? Nos alienta. Y bueno, positivas, yo rescataría en el 2014 la visita del Papa Francisco. Vino en concreto a la diócesis donde estábamos nosotros, a Tellón, a un encuentro con jóvenes. Colaborábamos mucho con Pastoral de Juventud, pues estuvimos muy desde dentro viviéndolo, ¿no? Fue como una JMJ pequeñita, porque eran solo 6.000 participantes, que es muy pequeño para la JMJ, pero el hecho de que viniera el Papa pues lo hizo muy grande a nivel de todo, ¿no? De prensa, de seguridad, porque luego está Corea del Norte al lado y todo tenía que ser con extrema seguridad. Pero fue muy bonito, no sé, estar allí con el Papa, con los jóvenes. Él dejó una huella muy, muy, de mucha ternura y mucha alegría. Él tenía un contacto como muy cercano con los chicos. Yo decía, madre mía, este señor de 80 y pico años que ha venido de Roma, que cuando viajas tienes un, ¿cómo se llama?, un jet lag, un cambio horario fortísimo, y está aquí sonriendo con esta gente, madre mía, y los chicos se quedaron encantados. Ese momento fue muy, muy bonito, muy histórico, único, porque no habrá otros momentos así, ¿no? Y no sé, negativos, pues por rescatar uno especialmente duro, una familia que conocíamos en nuestro barrio, que era una familia católica, conocíamos bastante más a los padres que a los hijos, pues es una realidad de allí de Corea, que es el suicidio adolescente, y nos enteramos que la chica se había escapado de casa, había terminado lo que es aquí el segundo bachillerato, o sea, el momento antes de la selectividad, había terminado el curso, era noviembre a principios, la segunda semana de noviembre es el examen de selectividad, siempre en Corea, es el segundo jueves de noviembre, se había escapado de casa, los padres la estaban buscando, no sabían dónde estaba, y resulta que les hacen una llamada desde Busan, que es otra ciudad, como si fuera, pues estás en Salamanca y te llaman desde Alicante, que habían encontrado el cuerpo de su hija que se había suicidado, ¿no? Ella por internet había contactado con otras chicas, porque hay como unos webs súper, bueno, pues terribles, ¿no? Que ahora ya la justicia está muy detrás de cerrar todos esos portales, ¿no? Para ayudarse a cometer esto, ¿no? Y se habían ayudado, habían subido juntas a un piso de apartamentos y se habían lanzado del piso 14 o 15, no sé cuál, y habían fallecido, ¿no? Fue un momento súper duro para la familia, para la parroquia. Nosotros vivíamos en una familia que vivía prácticamente a 200 metros de nuestra casa, ¿no? Yo vivía ahí como mucha culpa, ¿no? Como de decir, madre mía, o sea, no llegamos a tiempo a estos jóvenes, ¿no? O sea, sí, la sociedad, el mal nos los arrebata, ¿no? Y es muy complicado también el suicidio adolescente en Corea, ¿no? Se junta pues una depresión, se junta una sociedad muy exigente, muy excluyente, los chicos es un momento también difícil antes del examen, y bueno, no es culpa de nadie, ¿no? Es eso, el mal que nos los arrebata, ¿no? Pero fue un momento especialmente duro para todos, para la parroquia, para la familia. Y por desgracia, en Corea es una situación que nos encontramos muy a menudo, ¿no? Y eso a mí me estimula mucho, ¿no? Ya cuando pasé un poco ese mal momento y en comunidad, pues lo hemos pasado. Nos ha estimulado mucho más a, pues eso, a estar presente en la vida de los jóvenes, a escucharles, a, en cuanto detectamos algo, pues hablar con los padres, llevarles a un especialista, porque también es verdad que psicológicamente también los chicos necesitan apoyo, ¿no? No solo espiritual, ¿no? Y bueno, pues son experiencias que nos hacen estar ahí, que nos hacen ver la urgencia de nuestra misión, del Evangelio, del cariño y de que Jesús realmente tenga fuerza, ¿no? La resurrección de Jesús y el amor tenga fuerza para rescatarles de todas las losas que les caen encima, porque al fin y al cabo cuando llegas a un momento así es porque tienes una losa o algo terrible que no puedes con ello, ¿no? Y Jesús viene a liberarnos, ¿no? De todas las losas, viene a darnos fuerza, esperanza, ¿no? Y eso es lo que le queremos transmitir también a los chicos, ¿no?
Hay también otra misión que llevas a cabo, esta se puede decir más cercana o más lejana, depende cómo se mire, y es en el universo internet, tienes un canal de YouTube. ¿Cómo es esa misión en las redes sociales donde ya prácticamente está todo el mundo?
Pues yo en el 2015, más o menos, fue el momento en el que, gracias a una plataforma que hay en España que se llama iMisión, que la ha movido el padre Daniel Pajuelo y una monja que se llama Chisque Valladares, empecé un poco a hacer una formación con esta plataforma de iMisión y me descubrió que este mundo de internet, pues que no era un mundo virtual ni falso, que era un mundo verdadero en el cual los jóvenes viven, en el cual ellos están ahí presentes, ¿no? Y que, leyendo unos documentos de Benedicto XVI, decía que era un nuevo continente, ¿no? El continente digital, y que los misioneros, pues así como habían ido a América, Asia, África, habían salido, ¿no? Las grandes comunidades misioneras, que hacía falta que salieran misioneros a ese continente, ¿no? Que Dios los enviaba, que el Papa los enviaba a evangelizar, ¿no? Como si te montaras en el barco y te fueras lejos, y lo que significa, pues, aprender un idioma, relacionarte, conocer ese sitio, todo lo que yo he vivido en Corea de inculturación, pues lo he vivido en las redes, conocer el idioma, conocer lo que se mueve ahí, conocer esas calles, es como un país, ¿no? Con muchas ciudades, las calles, y pues luego también es formarte, porque claro, yo no sabía, por ejemplo, cuando empecé en YouTube, pues no sabía grabar, no sabía editar, no sabía hacer nada. Y mientras lo vas haciendo, pues te vas formando, ¿no? Es primero me formo. Bueno, para mí ha sido no primero me formo y lo hago, sino mientras lo hago, cada semana hacía un vídeo muy sencillo, muy humilde, a lo mejor un poco así penoso, pero bueno, a la semana siguiente pues mejoraba un poquito y poco a poco también el material, ¿no? Empecé grabando ahí con un móvil en plan selfie y poco a poco pues me compré una cámara y lo mismo en Instagram, ¿no? Es conocer. Y yo creo que sí que realmente a los jóvenes con los que he tenido contacto más personal a través de las redes, creo que sí que Dios les va llegando, y solamente ya la presencia de la iglesia en ese sitio con las puertas abiertas, ya yo creo que ya es valioso. O sea, que los jóvenes que están por ahí correteando por las calles, ¿no? Con sus alegrías y con sus penas, se encuentren de repente ahí, ¿no? Con un cura, ¿no? Con Daniel Pajuelo ahí, cura de YouTube, o con esta monja en Twitter, o se encuentren conmigo, o con otros muchísimos religiosos y laicos también. Sobre todo lo más bonito son los laicos que van ahí compartiendo su vida y su fe. Eso en sí ya el estar es valioso. Compartir, pues como dice el Papa, ¿no? la alegría de Jesús y la ternura de Jesús a todos, ¿no?
Bueno, pues en ese universo internet también está Virgen de las Angustias Televisión, que es este canal de televisión diocesano que está comenzando, y en ello estamos. Solo me queda pedirte una cosa, Esther. Dinos algo, un mensaje en coreano.
Ah, pues a lo mejor podía desear Feliz Navidad.
Bueno, Feliz Navidad, pero también un mensaje a quienes nos escuchen y bueno, quieran algo que quieras compartir con ellos.
¿En coreano? ¿Una parrafada? ¿Y luego quién me...?
No, una parrafada no. Luego nos traduces tú. Una parrafada no. Un mensajito breve.
Feliz Navidad se dice Sontan Chukadurioyo. Y después podría decir que hemos sido creados para amar, ¿no? Sarangeul padgi wiheseo taenan saram. Sarangeul hagi wiheseo taenan saramimnida.
Muchísimas gracias, Esther Palma. Y nada, saludos a todos y gracias a todos los espectadores.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en El Espejo. Llevamos solamente 10 días del mes de enero de este nuevo año 2020. Yo creo que ya lo he dicho, pero para quien todavía no le haya llegado la felicitación de Año Nuevo, pues felicidades y feliz Año Nuevo 2020 para todos. Les digo que es 2020, pero queremos recuperar un tema que ya tratamos en otra ocasión con motivo de un viaje apostólico que realizó el Papa Francisco a Tailandia y sobre todo a Japón. En aquella ocasión, no sé si recordarán, les emplazamos a futuros programas para conocer un poquito mejor la Iglesia en Japón. Pues ha llegado el momento y este programa lo vamos a dedicar a conocer esa presencia de Iglesia en Japón y lo hacemos con Marian Corpas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paqui. Feliz Año Nuevo y feliz Año Nuevo a todos los oyentes. Un placer estar aquí.
¿Recuerdas, Marian, tú la primera, desde luego, que nos emplazaste a conocer más esa Iglesia en Japón? Y lo vamos a hacer de la mano de San Francisco Javier.
Sí, mira, verás, es que nos han llegado preguntas sobre la trayectoria del cristianismo en Japón, porque es verdad que suscita mucha curiosidad y es verdad que el viaje del Papa Francisco pues ha llevado a esa curiosidad por el pasado cristiano del país del sol naciente. Entonces, este primer programa lo queríamos dedicar a San Francisco Javier y a algo que es muy importante, que es el nacimiento de la figura del misionero moderno.
¿Cuáles son las claves de esa presencia cristiana en Japón?
La verdad es que el esfuerzo misionero del cristianismo en Japón y en otros lugares lejanos de Europa vino muy unido a los grandes descubrimientos y a los avances técnicos que se introdujeron en la navegación. Pensemos, por ejemplo, que un viaje desde Sevilla a Manila y regreso venía a durar, ¿cuánto crees tú?
Por lo menos unos cuantos días o más.
5 años en aquel momento.
Señor, entonces me he quedado escasísima en el tiempo, sí. No tengo noción.
No, y fíjate, pues para que veas cómo ha cambiado nuestra noción de tiempo y distancia. Por ejemplo, de Lisboa a la India eran casi 2 años, ¿no? Y en esos trayectos la pérdida de misioneros era muy, muy alta. Entonces, junto al impulso descubridor de fines del siglo XV, el espíritu de cruzada y la idea de la Jerusalén restaurada se vino a impulsar el futuro de la Iglesia en ultramar.
¿Pero qué hacía allí un navarro como San Francisco Javier en Japón? Estamos pues hablando de una latitud bastante lejana, ahora nos acabas de comentar, es verdad que las distancias se han acortado en este tiempo, en este siglo XXI, pero en aquella época Japón era el otro lado del mundo. ¿Qué hacía allí un navarro como San Francisco Javier?
Pues mira, San Francisco Javier, que era muy inquieto y buscaba lo ignoto, después de su encuentro en París con Ignacio de Loyola, Ignacio lo designó como misionero de las Indias. Su llegada a Japón a la isla de Kyushu está datada en 1549, después de haber llegado a la India 4 años antes. Al llegar a Japón, Francisco Javier sufre un cambio muy importante y comienza a reconsiderar su método misionero. Y tú te preguntarás, oye, ¿y cuál era ese método misionero?
Por supuesto, me lo pregunto, cuéntanos.
San Francisco Javier tenía un impulso misionero y un gran ardor, como se dice en las fuentes, ¿no? Pero al llegar a Japón, más que centrarse en bautizar o convertir a un gran número de personas, se dio cuenta de la importancia que tenía el conocer el entorno y la cultura de los pueblos a los que se iba encontrando. Y Japón fue en él un antes y un después, porque le enfrentó a una realidad muy complicada, tanto en lengua como en filosofía y como en creencias y costumbres. Y aquí es donde él va a poner en práctica el nuevo perfil del misionero moderno.
Vamos a profundizar un poquito en eso.
Pues mira, San Francisco Javier lo que va a intentar es introducir el mensaje de Cristo como un mensaje atractivo en una sociedad como la nipona, feudal e internamente muy dividida. Para ello fue muy importante encontrar la colaboración y la conversión de los señores feudales japoneses, denominados daimios. El número de las conversiones, fíjate, llegó a las 300.000 y se concentraron sobre todo en la isla de Kyushu, donde él desembarcó, y en las regiones de Kioto y de Edo. Digamos que San Francisco Javier ahí lo que hizo fue una labor muy estratégica y se distanció de lo que eran la tradición misionera y de conversiones del continente latinoamericano.
Imagino que todavía nos quedará mucho por conocer de Japón, de la presencia de la Iglesia en Japón, porque ya no nos queda tiempo para más, pero vamos a continuar la semana que viene, si te parece, Marianne.
Sí, claro, vamos a hablar de la historia del cristianismo en Japón. Vamos a adentrarnos un poquito más, claro.
Pues siguiente capítulo de la Iglesia en Japón y la frase final, ¿con cuál cerramos?
En este programa nos quedamos con una frase de Maximiliano Kolbe: un simple acto de amor hace que el alma retorne a la vida.
Gracias, Marianne.
A ti, Paqui. Un saludo a los oyentes.
Y como cada mes, el Papa también nos convoca al inicio de este año a rezar por promover la paz y la justicia en el mundo. Una paz de la que también hablaba, como es habitual, al inicio de cada año, con su mensaje en la Jornada Mundial de la Paz del pasado 1 de enero.
En un mundo dividido y fragmentado, quiero invitar a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes y también entre todas las personas de buena voluntad. Nuestra fe nos lleva a difundir los valores de la paz, de la convivencia, del bien común. Recemos para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad promuevan juntamente la paz, la justicia en el mundo. Gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este rato juntos en este primer programa del nuevo año 2020, que deseamos para todos sea un buen año y también feliz, que esté lleno de gracias y de bendiciones para todos. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Les espero el domingo en nuestro informativo diocesano Iglesia Noticia, también el primero del año, de este año 2020, a las 10 menos cuarto de la mañana. Y por supuesto, en un nuevo espejo, el viernes que viene, estaremos aquí al pie del cañón, si Dios quiere, con todos ustedes si así lo desean. Gracias a todos, les dejamos con los compañeros de Madrid y sigan informados aquí en COPE Granada y COPE Motril.